Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Sir Charles Peláez, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, preciosa jornada en Maldonado, brilla el sol, ahí está un pequeño calorcito, digámoslo así, ¿no? Es nada que sobrecogedor, nada que nos saque de esta sensación de estar acercándonos al invierno, en pleno otoño, pero bueno,
Carlos,
está agradable.
Acá tenemos 24 grados.
Los que quieran venir, bueno, como usted sabe, para mí menos de 28 grados hace frío, así que tenganlo en cuenta.
Listo, dale.
De todas maneras, los que quieran venir a visitarnos pueden hacerlo porque esto va a durar durante todo el fin de semana largo.
Están todos invitados. Exactamente. Bueno,
un par de novedades tengo al principio.
Bueno, cuéntelas. ¿Me pasó una por interno?
Están en el juzgado la doctora Julio Estarico, Nández, Mier, Quintana y Junior Arias.
Sí.
La solicitud de la fiscal Gabriela Fossati, que pidió citar también al jefe de seguridad de Peñarol, Horacio Saúgo. Bueno, o sea que esta es otro perfil, digamos, de lo que ocurrió el otro día, ¿no? En el campeón del siglo, o sea, esto se va a complicar cada vez más. Ya hay antecedentes de jugadores procesados por participar en riñas, así que no me llamaría la atención que estos cuatro terminaran mal, terminaran procesados y tal vez presos, porque más allá de la sanción de la Conmebol, también estarían imposibilitados de jugar en los próximos partidos, ¿no? O sea, hay que hacerse responsable de lo que uno hace en la vida, es así.
Sí, lamentablemente.
Aunque no te des cuenta de lo que estás haciendo diariamente, sí. ¿Viste? Aunque sea un momento de bronca, que sea un error, todo lo que sea, uno tiene que asumir la responsabilidad de lo que hace, así funciona la vida. Bueno, y después tengo una aclaración, importante aclaración, gracias a, lo voy a citar expresamente a una importante fuente de la Fiscalía que nos escucha todos los días atentamente, y me corrigió algo que decíamos hoy temprano y que además, lo confieso, digo, yo no lo sabía, para mí es muy interesante esta información, ¿no? Hay tratado de extradición con Brasil.
Ah, mira. ¿Por qué teníamos? Yo también tenía la misma sensación que vos, que no.
Todos creíamos que había, está mal dicho. Éramos dos que no creíamos que no había tratado de extradición con Brasil. Bueno, pues sí hay, fue firmado con el Tratado del Mercosur. Hay un anexo al Tratado del Mercosur sobre extradición entre los cuatro países integrantes del Mercosur, los cuatro países originales. Yo supongo que todos los países que han adherido al Mercosur luego, de alguna manera, también deben haber adoptado estas normas, ¿no? Pero sí existe, es un extenso documento que permite inclusive extraditar con nacionales, ¿no? Es decir, me acuerdo que hablábamos de quién, de Melo hoy, de Felipe Melo.
Sí.
Y bueno, si la justicia entendiera que Felipe Melo, por ejemplo, el jugador de Palmeiras, fue el gestor de los incidentes del otro día y eso fuera motivo de sanción penal, yo no creo que traiten a alguien por una riña en un partido, pero bueno, digámoslo, podría solicitarse la extradición de Felipe Melo. Es posible porque además la fuente me señaló que él mismo ha solicitado varias extradiciones y Brasil ha cumplido, o sea que
y estaba otro muchacho, el colombiano que se afanó el trípode, que está bien, bueno, será una broma,
pero uno brasilero, era un periodista de Brasil, ¿no?
Sí,
no
será una broma,
lo van a arreglar allá.
A cualquiera, no es broma.
De todas maneras, está una perspectiva interesante por otros aspectos de la vida política nacional, ¿no? También. ¿Sabes qué? Una cosa rara que me quedé pensando ayer después de haber oído a Julio Alonso y la visita a Rajoy, ¿no?
Sí.
Un aspecto muy interesante que lo puso Julio arriba de la mesa, ¿no? ¿Por qué vino Rajoy a Brasil y Uruguay? ¿Te diste cuenta de eso? Porque es raro, porque después dijo, después voy a ir a otro lado, ¿no? Dijo,
después voy a visitar otros países. Claro, después tiene ahora previsto para dentro de un tiempo ir a Perú, Argentina.
Sí, seguro. Pero recordemos que la semana pasada se destapó un terrible escándalo de corrupción en el PP de Madrid. Terminó con varios presos que financiaban a ese partido político de la derecha española que integra Rajoy, representación en el gobierno. Y se desviaba dinero a través de una empresa brasileña y un estudio jurídico uruguayo. Me llama la atención, Brasil y Uruguay justo.
Y bueno, son las
coincidencias. ¿Puede decir que es una casualidad?
Es una casualidad.
Son las casualidades, no
y
creo.
Es el vórtice, de la República Oriental no de la casualidad.
Te lo voy a decir así. Pero me pareció muy interesante que Julio lo mencionara expresamente, porque es un detalle no menor, ¿no? Además que tenemos algunos datos la semana que viene, déjeme averiguar algunas cosas.
Bien.
Bueno, vamos a ver hoy. Los secretos del pasado cambian el presente, te decía al comienzo, ¿no? ¿Por qué te lo digo particularmente? Porque, bueno, estamos asistiendo a un momento particular de la historia que está haciendo pensar a mucha gente. Está haciendo insultar a mucha gente también, ¿no? Yo estoy leyendo cada cosa que la verdad, a veces tengo que detenerme para no morir de risa, quiero decir. Hay gente que dice que el libro de María Rusola va a hacer perder al Frente Amplio, ¿no? Tamaña estupidez, no se me hubiera ocurrido, digamos, jamás, mirá que yo soy bastante tonto, pero no se me hubiera ocurrido jamás. Es decir, a ver, al Frente Amplio lo puede embromar la forma en cómo se gerenció ANCAP, y si alguno va en cana por lo de ANCAP, eso lo va a embromar. No creo, la verdad, no creo que estas historias del pasado reciente le puedan complicar la vida a la fuerza política, porque en realidad un problema que tiene este país, que en realidad no es un problema, digamos, va en beneficio de la juventud de quienes voy a citar, ¿no? Más de la mitad de los uruguayos contemporáneos, los que viven hoy en este país, tienen 45 años menos, no tienen idea de lo que pasó en la dictadura, no tienen idea de lo que pasó antes de la dictadura, ¿está claro? Porque además los relatos que se han realizado a propósito de ese tema tienen diferencias de acuerdo a quien lo cuente, a quien haga el relato, ¿no? La reconstrucción de ese pasado histórico ha sido una tarea muy compleja y sobre todo para aquellos particularmente que aún hoy buscan justicia y conocer el lugar donde están los restos de sus familiares, sobre todo para ellos, ¿no? Ha sido muy complejo, sobre todo por cómo se han posicionado las fuerzas en torno a esto, ¿no? Es decir, ya hablamos de esto en estos días. Hoy hay una nota muy interesante a propósito de este tema en el semanario Brecha, una nota de Samuel Blixen, que él titula Desiguales ante la ley. Y yo debo señalar que esto que dice Blixen hoy, ya me lo había dicho aquí en Maldonado en ocasión de una charla que dio en este lugar, se los había explicado a varios colegas acá, ¿por qué él señalaba esto? Lo dijo públicamente en la charla también, ¿no? Él dijo que, él dice hoy que hay groseras diferencias entre reproducciones de documentos publicados y sus correspondientes originales y criterios disímiles en la elección de información sobre diferentes organizaciones políticas que están cuestionando la rigurosidad histórica de la monumental obra publicada por Presidencia que compila el proceso represivo de la dictadura y sus crímenes de lesa humanidad. ¿Qué dice Blixen en realidad? Pone algunos ejemplos, ¿no? Ahora te voy a dar un caso concreto, pero Blixen dice que depende de la orientación política al que cuente la historia. En algunos casos se omiten datos y de los presuntos adversarios se dan todos los datos, y lo mismo ocurre al revés, ¿no? O sea, ¿qué señala acá? Veamos un caso concreto, ¿no? Blixen recuerda algo que está en el libro este que se publicó, ¿no? Estos tres tomos de Presidencia de la República. Textual dice, el 8 de mayo del año 74 fue detenido el primer secretario del Partido Comunista en la clandestinidad Rodney Arismendi. Según las fuerzas conjuntas, el procedimiento que dio con Arismendi se inició fortuitamente en los primeros días del mes de mayo a partir de un contacto callejero fallido entre comunistas que se iba a realizar en la zona de Positos Nuevo, a pocas cuadras donde se encontraba escondido en la casa de un médico veterinario. Atando pistas, la DNI pudo finalmente llegar hasta la casa y detenerlo a pesar de la identidad falsa que portaba, ¿no? Tal síntesis, que sobre la captura de Arismendi, aparece en Investigación Histórica sobre detenidos, desaparecidos y asesinados políticos, primera sección, operativos represivos y cronologías documentadas, Partido Comunista, ¿no? Que es lo que está en la versión digital del portal de Presidencia de la República. Está en la sección cronología documental de la obra dirigida por el profesor Álvaro Rico, se reproduce un documento de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia que da pie a aquella síntesis, ¿no? Vale la pena porque, ahora no recuerdo si lo dice Blixen, pero bueno, el profesor Álvaro Rico fue miembro del Partido Comunista del Uruguay, ¿no? No sé si lo es actualmente, pero lo fue en el pasado. Es más, él estuvo exiliado en la Unión Soviética y obtuvo su doctorado en filosofía. Pero Blixen dice que las comparaciones entre la síntesis y la versión documental, y principalmente entre el documento publicado y el documento original del archivo policial en poder de Brecha, arrojan notorias diferencias que dificultan y tergiversan la lectura de un hecho histórico. Bueno, y aporta algunos datos, ¿no? Es decir, ¿por qué se omitieron algunos datos? ¿Por qué, por ejemplo, ante la mención de determinados nombres se prefirió poner puntos suspensivos y paréntesis, ¿no? Y no incluir el nombre? ¿Y por qué en otros casos sí se incluyeron nombres? Por ejemplo, en casos que en donde se involucraba a militantes del MLN, del GAO u otros grupos de izquierda, ¿no? Esto, en realidad, es interesante planteado como está, porque el cotejo de documentos, es decir, ver lo que está publicado y luego el acceso a los documentos, que es lo que se está obteniendo ahora, revela también una construcción por lo menos errónea del pasado, ¿no? Yo no sé si, no estoy acá juzgando intenciones, pero quiero decir, hay por lo menos una construcción equivocada, que pone en duda también todo el proceso de investigación sobre ese pasado. O sea, si se hizo sobre datos omitidos expresamente o sobre documentos que no fueron consignados correctamente, que muy pocas personas tenían porque esos documentos no eran públicos, estamos en problemas, ¿no?
Sí.
Dixon agrega que es un hecho incontrastable que todas las organizaciones políticas objeto de la represión de la dictadura tienen entre sus militantes presos a héroes, a prisioneros que flaquearon en la tortura, a delatores y a colaboradores. Todo el abanico de la conducta humana sometida a extremos inhumanos y atroces. Las inconsistencias y la multiplicidad de criterios en el tratamiento de documentación compilada en investigación histórica de detenidos desaparecidos parecerían obedecer a pueriles intentos de ocultamiento alimentados por sectarismos de otras épocas. Esto es lo que dice Blixen. Es altamente probable que haya ocurrido algo de esto, porque reitero lo que señalaba al principio, ¿no? Como todos sabemos, el relato histórico depende de quien lo cuente, ¿no?
Por supuesto.
O sea, que aunque sea, mira, yo recuerdo una vez un ejercicio, una cosa fantástica me pasó, pero me enseñó para toda la vida esto, ¿no? Era una de mis primeras experiencias en el Día de la República. Yo estaba ocasionalmente en la redacción, ocurrió un accidente en la esquina y me mandan a cubrir el accidente, ¿no? Porque no había nadie más en la redacción. Entonces voy, bueno, yo recojo toda la información, entrevisté a 4 o 5 testigos y me llamó la atención que todo el mundo tenía una visión diferente. Todo el mundo me contaba algo diferente del accidente, ¿no?
Y es muy sintomático en los accidentes de tránsito eso, además.
Claro. Entonces llego y le digo a mi jefe, mirá, me pasa esto. Tengo todos los hechos, pero tengo 6 versiones del mismo accidente. Y entonces me dio un papel y un lápiz y me dijo, dibujame dónde estaban parados cada uno de estos, de tus testigos. Y efectivamente, le hice un puntito donde estaba cada uno y me dijo, fíjate un dato, estaban todos en diferentes lugares de observación, diferentes puntos de vista, todos vieron algo diferente.
Claro.
O sea, es probable que todos tengan una parte de verdad, pero de la multiplicidad de sus opiniones puede salir la verdad, si es que se logra algún momento, ¿no? Vos contá lo que vos vistes, que en definitiva claro, es lo que interesa, ¿no? En este caso, digamos, cuando tenemos que relatar un hecho, es decir, lo cierto es que eso a uno le enseña que también para mirar la historia, para escribir la historia, sobre todo cuando no estuviste en Grecia, no estuviste en la batalla de las piedras, ¿entendés? Todo el mundo tiene un punto de vista, se posiciona de acuerdo a su propia formación, a sus ideologías inclusive, o a su ideología inclusive, para poder relatar esto. Esto viene ocurriendo con lo que estamos descubriendo todos los días, y ahora voy a pasar a otro plano, ¿no? Porque en estos días, anoche vi una entrevista que le hizo el colega Gabriel Pereira a Amodio Pérez, uh-huh, en su programa en La Mira, en BTV. Pero además, el día anterior me tomé el trabajo de ver un documental sobre Amodio Pérez que acaba de ser publicado en YouTube, ¿no? A ver, nada de lo que yo vi ha cambiado la opinión que tengo de Amodio Pérez, ratificada por lo que él mismo dice. Él terminó diciendo anoche que él entregó gente para salvarse. pero que entregó menos gente que Fernández Huidobro, por lo que dijo, ¿no?
Bueno, es que en realidad lo que lo separaba, digamos, históricamente, en materia de imagen, ¿no? Pero lo que lo separaba, digamos, de sus otros compañeros es que teóricamente él era el único que había entregado gente, ¿no?
Sí, yo tengo, a ver, uno, en un momento histórico de la vida, quienes estuvimos involucrados en esa batalla, yo estuve en esa batalla, yo estuve contra la dictadura, fui militante contra la dictadura, o sea, no voy a renegar de mi pasado, digamos, tuve ideas, pertenecí a un partido político, sé que esas cosas pasaban, ¿no? Y sé la dureza con la que se trataba a las personas que flaqueaban en la tortura. Claro, cuando pasan los años y uno empieza a ver esto de otros ángulos, uno empieza a comprender, entre otras cosas, primero, que la mayoría de la gente que fue detenida en ese tiempo, la mayoría absoluta, era gente muy joven, eran pibes. Estoy hablando de gente que iba entre 19, capaz que menos, 19, 23, 24, 25 años.
Claro.
Miremos a los pibes de 19 a 25 años que tenemos al lado y vamos a darnos cuenta, digamos, más allá de que eran tiempos donde los tiempos políticos eran muy muy urgentes, digamos, la gente se involucraba rápidamente en esas batallas, ¿no? A veces por cuestiones elementales, ¿cómo llegaba uno a militar en un partido? Y hay 800.000 razones, pero hubo gente que llegó, yo qué sé, no sé, protestando porque le habían subido el precio del boleto estudiantil.
Claro.
Y se involucró en esa batalla, algunos los mataron, sin saber por qué, digamos, murieron en medio de esa batalla. Y otros se involucraron en relaciones políticas, ¿no? Yo qué sé, hay muchas razones para eso.
Pero, Carlos, hasta situaciones tan nimias, si querés, como que le gustaba a alguien que estaba militando en el partido.
Claro, te invitaban a un baile, o en realidad también tenías amigos, ¿no? Era también esa historia. Pero yo creo que hay otra cosa que me parece que es más importante, que hay una cuestión que es muy natural en el adolescente, el espíritu de rebeldía,
también,
de justicia, de libertad, ¿no? Que es una cosa muy natural en la gente joven, digamos, una cosa muy propia a los jóvenes, ¿no? Los viejos capaz que pensamos más todas esas cosas, pero la gente joven tiene ese espíritu rebelde, ¿no? Bueno, como quiera que sea, El tema de Amodio a mí me produce cierto rechazo, quiero decirte. Lo estoy viendo, es cierto, lo estoy viendo de otra manera ahora. No es que lo exima de nada. Entiendo a un tipo que realmente fue crucificado toda su vida como el único traidor y de verdad ahora estamos descubriendo otra historia, pero entiendo lo que él atravesó en toda esa vida, ¿no? Ese resentimiento profundo que se nota que tiene. Pero viendo el documental me doy cuenta que Amodio, en realidad, ¿qué es lo que me parece que pasa con muchos ex militantes del MLN, algunos dirigentes? Pues en realidad vos escuchás o ves, y lo puede ver todo el mundo, y de lo único que se habla en todos esos 28 minutos es de armas y de traiciones. No vi una idea. O sea, querían hacer la revolución, pero ¿para qué? ¿Qué ideología? ¿Cuál era? ¿Qué plan? ¿Qué proponían de nuevo? ¿Está claro?
Sí.
Bien. Eso es lo que uno ve allí. ¿Qué dijo Amodio anoche? Y para mí dijo tres cosas que son muy graves. Las voy a señalar como él las señaló. Yo no le doy el crédito. Quiero decir, seguramente son cosas que habrá que investigar, que tendrá que investigar la justicia y que también tendremos que investigar nosotros, a ver si son ciertas. Pero a mí me parece son muy graves, ¿no? Uh-huh. Primero, sobre los montos de los asaltos, ¿no? Porque todo el mundo discutía 20 millones, que hacemos 20 millones, o 20 millones para acá, o son 30, o nadie sabe cuánto, ¿no? ¿Qué dijo Amodio? Que los 20 millones de dólares o más, dijo, no provinieron solo de asaltos. Y aquí hay algo que tremece. También provinieron de tráfico de drogas desde Paraguay.
¿Cómo? Porque yo pensé que, a ver, pará, yo pensé que iba a decir, no, vino de organizaciones de otros países, se ha mencionado en algunos ámbitos, hasta incluso la organización Vasca ETA.
Bien, sí.
Pensé que venía por ese lado.
Eso lo han dicho muchos reconocidos a Balsa también, pero digamos, estamos hablando de una cosa diferente, ¿no? A ver, para que quede claro, yo no estoy dando crédito a Modi, no estoy diciendo que esto sea verdad. Creo que acá se abre un elemento como para prestarle atención y poder investigar esto también, ¿no? Uh-huh. Es otro tema. A ver, que hay vínculos históricos entre organizaciones de izquierda y el tráfico de drogas. Bueno, muchachos, miren Colombia nada más, ¿no? Como para poner un ejemplo.
Sí, claro.
O sea que, yo qué sé, nadie debería asombrarse de que efectivamente esto ocurrió, ¿no? Hoy Mujica hace alguna referencia curiosa porque hoy la revista Caras y Caretas publica una entrevista a José Mujica, ¿no? Que seguramente se la hicieron antes de estas declaraciones. Y Mujica dice allí, lo único que falta es que nos acusen de traficar drogas. Me llamó la atención eso, nada más, ¿no?
Bueno, pero bueno, se completó el ranking acusatorio.
Es compleja la situación, ¿no? La segunda cosa que dijo Amodio, que esto sí para mí es más grave que los eventuales hurtos o los tráficos, y que esto en realidad está recogido en varias publicaciones, esto no es nuevo. Mario Russola incluso relata otro, pone arriba de la mesa otro caso, ¿no? Lo que señala es que el MLN mató a otras personas, a varias personas en democracia.
Eso es aún más grave.
Claro todavía. Que es más grave. Y Amodio se refirió incluso anoche concretamente al asesinato de Ronnie Scarcella en Rocha. Y dijo textualmente que habían sido compañeros del MLN. Lo dijo textualmente, ¿no? Incluso agregó que la esposa de Ronnie Scarcella, que recordarán, fue un militante del MLN asesinado allá en medio de las sierras en Rocha, uh-huh. La compañera tuvo que huir a Suecia porque ella también estaba amenazada, ¿no? Y que, según Amodio, fue ella la que le dijo que habían sido ex integrante del MLN. Situación grave. Y un tercer aporte que hizo, un tercer elemento que puso arriba de la mesa, quiero decir, vuelvo a reiterar esto porque, de verdad, dicho así, como para parar los pelos de punta, ¿no?
Sí.
No le estoy dando el crédito, no estoy diciendo que Amodio haya dicho la verdad. Estoy diciendo, pone arriba de la mesa elementos que deben ser investigados, para ver si es verdad o mentira, nada más. ¿Está claro?
Sí.
¿Cuál fue el tercer aspecto que dijo? Y esto sí es otro, esto también me sorprendió, porque la verdad es la primera vez que yo escuchaba este dato. De los otros dos, confieso que ya he escuchado versiones. Pero este dato a mí me sorprendió. Amodio dijo que los rehenes de la dictadura, todos integrantes del MLN, no lo fueron por su condición de jefes del MLN, porque no todos lo eran, sino porque participaron en etapas previas preparatorias de un presunto golpe blando que lideraba el coronel Trabal. Y a ver, cuando uno se pone a pensar, bueno, yo no sé si esto es cierto o no, pero me siembra la duda, porque casualmente Trabal fue asesinado en París después.
Es que estaba pensando que, digo, a ver, más allá de que sus antecedentes hacen que se ponga en duda su palabra, lo que está diciendo no es una cosa imposible ni una cosa que no tenga lógica, tiene o puede tenerla eventualmente.
Sí, lo que él dijo concretamente que ganaron el sector más gorila del ejército, que fue el que ganó toda esa batalla que se dio entre febrero y junio del 73, y que en realidad lo que hicieron fue, no precisamente por su condición de jefe del MLN, sino por haber participado en actividades preparatorias de un presunto golpe blando. Todo un tema, ¿no?
Sí.
Que queda para investigar. Pero, se nos termina el tiempo.
Sí.
Hoy en Brecha se publica una entrevista, una extensa entrevista a María Russola, donde hace algunas afirmaciones interesantes también sobre este tema de los militares y el MLN y el papel de Fernández Oro. Yo propongo que lo lean, simplemente no nos da el tiempo para referirnos a ellos, pero me quedo con algo que dice al final, ¿no? Porque le pregunta si la responsabilidad del fracaso en la transformación de lo militar le cabe personalmente o corresponde a los gobiernos del Frente Amplio que lo tuvieron como ministro. Y Russola contesta, creo que en realidad hay un fracaso general de la izquierda en que 30 años después de la dictadura no se haya resuelto una cantidad de cuentas pendientes, que los archivos no se conozcan, que las cuentas de la impunidad, como escribió Roger Rodríguez, sigan dando, que de 167 casos de desaparición se hayan recuperado apenas 24 cuerpos y en realidad solo 5 de ellos en Uruguay. Eso es un fracaso global, dice Mario Russola. Y voy a terminar con una frase que dice Mujica hoy en la entrevista que publica la revista Caras y Caretas, que a mí me asombró. Pobre de los que vayan a buscar la verdad en los papeles militares, dijo Mujica. Y entonces yo me pregunto, y discúlpenme el lenguaje muy criollo, ¿no? ¿Qué carajo está haciendo la Comisión Investigadora Parlamentaria?
Es que la Comisión Investigadora Parlamentaria todavía no ha hecho nada.
Bueno, se supone que está analizando los documentos militares. Lo que tiene en su poder, lo que tiene que investigar es si hubo organismo del ejército, que es lo que indican los documentos, que llevaron adelante actividades de espionaje en democracia. Son documentos militares lo que debería estar analizando, los que debe tener en su poder, en realidad entregados por los organismos que los tendrían en su poder como depositarios, tanto los archivos que denominamos Berruti, como los archivos Castiglioni, ¿no?
Sin duda. Carlos, la seguimos el martes en este caso.
Bueno, que tengan buen fin de semana largo a todos. Un saludo grande a todos los trabajadores de este país y nos reencontramos el próximo martes entonces. Un abrazo
feliz
grande.
Feliz día para vos y feliz fin de semana también.
Gracias, hermano.